Amigas, amigos, aquí estamos los del colectivo Porque Sí, en este programa especial dedicado al 8 de marzo. Hoy os traemos un programa muy divertido. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues sí, resulta que llevamos conmemorando el 8 de marzo desde 1975, que la ONU declaró esta fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora y después se universalizó como Día Internacional de la Mujer. Bueno, ¿y cómo vamos, Lorito, con el objetivo de la igualdad? Pues yo diría que vamos, que no vamos muy bien. Es más, que a pesar de los años y los avances, son mínimos. Y como sigamos a este paso, necesitaremos otros 2 siglos más para acercarnos a la igualdad en el trabajo, en los salarios, en las responsabilidades económicas y políticas, en los puestos de poder, en la presencia en la educación y en los libros de texto, en educar en igualdad en los colegios, en fin. Bueno, ¿y cómo llevamos los ciudadanos y las ciudadanas lo del reparto de las tareas domésticas? Al menos, al estar confinados en casa, ¿se habrá logrado un reparto de tareas? Bueno, pues la verdad es que no. La pandemia y el confinamiento han supuesto, según diversos estudios publicados por el Instituto de la Mujer y organizaciones feministas, un verdadero calvario en los casos de los malos tratos, porque además de la brutalidad de la convivencia, estaban encerrados o fuera del alcance todos los servicios sociales y todas las ayudas públicas para estas situaciones. Pero en la vida cotidiana, las mujeres hemos conseguido mejorar nuestra vida cotidiana en la pandemia. No. Se ha dado mayor carga de trabajo doméstico para las mujeres y hemos tenido además que asumir las tareas escolares y la educación online de niños y niñas. ¿Y los hombres? ¿Y qué han hecho durante todo este tiempo los hombres? Pues se ocupaban de diversas tareas, como por ejemplo ir a comprar, que al fin y al cabo suponía un alivio el poder salir de casa. Bueno, Loro, como ves, en 2021 nos queda camino por recorrer y aunque este año no será posible movilizaciones tan masivas como en años pasados, ¿se acuerdan, por cierto, de la gran movilización de las mujeres que la derecha se empeñó en repetir y repetir que fue la causa de la pandemia? Bueno, pues eso, con mucho sentido común, siguiendo lo aprendido y haciendo las cosas bien, pero vamos a decir alto y claro, las mujeres luchamos y lucharemos por la igualdad real. ¡Viva el 8 de marzo! Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, pues como el tema es de la mujer, a mí no se me ha ocurrido otra cosa que tenía pendiente que dedicarle esto pues a las abuelas, cada uno tiene su versión, y lo titulo Carta a mi abuela a la que apenas conocí. Querida abuela, estés donde estés y espero que en la gloria, y a la que apenas conocí, ya sabes que fue porque te marchaste cuando apenas tenía 5 años. No me dio tiempo a disfrutar de ti como me lo hicieron mis otros hermanos y primos. Era yo el tercero de los hijos y el quinto de los nietos. Sí sé que mis recuerdos se remontan a cuando coincidimos en Madrid, en la primera comunión de mi primo, el mayor, y así consta en una foto en la que estamos tú, yo, con él. Claro, yo siempre que me sacaban una foto lloraba, porque, coño, es que te apuntaban y te disparaban con esas máquinas, ¿no? Bueno, piensa, querida abuela, y bien lo sabes tú, que los niños somos así, lloramos por nada y se nos pasa con nada. Tú me conociste mucho antes, desde que nací, cuando asomé a este mundo en tu casa, que entonces mis padres vivían allí, cerca de la orilla del río. ¡Qué rápido ha nacido!, dijiste. ¡Qué espaldas más anchas! ¡Vaya, otro chicarrón! Luego me fui a vivir a otra casa y ya no nos veíamos tanto. Nos solíamos ver, bueno, sí, de vez en cuando, claro. tampoco estaba tan lejos. Los nietos de aquella época, como éramos muchos y llorones, pues sí, querer nos queríais a todos y a unos más que otros y con un cariño había para todos. Aunque debo decir que mi hermana estuvo más contigo y te la llevaste al pueblo y te la llevaste a los sitios. En fin, era un poco tu enchufada, ¿no? Tu nieta preferida. Y por circunstancias que no vienen al caso, además, la tuviste que criar casi como a una hija más. Tampoco me importa, yo no soy envidioso, de verdad, porque siempre había un beso para mí cuando te visitaba, y eso era siempre de agradecer. Los tiempos tuyos fueron más difíciles, y más cuando te quedaste pronto sin padre, al poco de nacer, y tuviste que marcharte siendo muy niña a la ciudad, desde tu pueblo, y además con tu madre y con el marido de tu madre, que también te quiso mucho, todo hay que decirlo, pero nunca hubiera sido como tu padre. Nunca olvidaste tu pueblo, aunque allí no te quedó nada. Tuviste una dedicación quizás demasiado religiosa, misas, cofradías, novenas. Bueno, era la época. Luego te casaste, hijos los que te diera Dios, y algún aborto que otro. Salud delicada, pelín anémica y el corazón también delicado, que al final fue lo que te falló. Todos nacemos con un mal, que al final es el que nos lleva para el otro lado, se decía. Eras buena administradora del trabajo del abuelo, que bien lo sabía ganar, pero mal lo sabía gastar, si no fuera por ti. Eran tiempos difíciles, pues la guerra te quiso llevar a un hijo, que te lo devolvió después de 3 años. Me acuerdo de mi madre que decía, de ti, no cantes, niña, que tu hermano no sabemos si está vivo, pero volvió gracias a Dios. Y ya puedes cantar. En fin, eran vivencias de la época. Todavía tengo la foto de tu boda. Una joven moza, morena, vestida de negro. Entonces las novias vestían así. Cara redondita, como la de tu padre, y la mirada distraída. ¿Será bueno y trabajador este hombre? Pues sí, claro que lo era y mucho. Cuando tú te fuiste, yo le vi llorar y llorar. Como nunca he visto llorar a ningún hombre en mi vida. Sí, podía contar muchas cosas más, y seguro que tú muchísimas más de mí que yo de ti, pues cuando comencé a conocerte te fuiste. Bueno, pues adiós, abuela de mis pocos años, de mis pocas fotos y de mis recuerdos lejanos de una infancia también lejana, pero ahí están tus ojos negros de los que decías, ¿de qué moros serán?
Y ahora una canción porque sí.
Comenzamos los temas musicales con un tema feminista, como no podía ser de otro modo. Y lo hacemos con la cantautora pop murciana Lidia Damun. Y esta canción que, entre otras cosas, dice «Este cuerpo está cansado de vivir tan encerrado de esa caja grande que se llama patriarcado». Escuchamos La Caja.
Que no somos islas, es que somos un sistema. Este cuerpo está cansado de vivir tan encerrado dentro de esta caja grande que se llama patriarcado. Donde solo hay dos caminos, hay dos tipos de mujeres, y ahora lo quiero romper, destrozarla en mil pedazos. Vamos a romper. castillo existe otra opción. Vamos a abolir la prostitución. Vamos a romper la caja. Vamos a romper la caja. Vamos a romper la caja.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a recomendar un libro de corte feminista, y la mayoría de libros son escritos por mujeres, pero también hay algún hombre concienciado con este tema, por ejemplo, Eduardo Galeano y su libro Mujeres. Está editado en el 2015 por la editorial Siglo XXI. Sabéis que Eduardo Galeano, pues, nació en Montevideo en el 1940 y ha muerto en el 2015. Tiene una larga carrera tanto en el plano personal como en el profesional. Con solo 13 años empezó a publicar caricaturas para el diario Sol, un periódico socialista en Uruguay, bajo el seudónimo de Gush. Por la dificultosa pronunciación en castellano de su primer apellido, Ousher, que no se pronuncia, desde muy joven empezó a trabajar. Fue obrero en una fábrica de insecticidas, recaudador, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, editor y escritor, por supuesto. Por eso este libro, en esta antología que digo de mujeres, Galeano cuenta la intensidad de personajes femeninos atravesados por el peso de una causa, como Rosa Luxemburgo, Rigoberta Menchú, o por su propia hermosura, como puede ser Marilyn Monroe, Rita Hayworth, o Josephine Baker. Pero también cuenta las hazañas colectivas de mujeres anónimas, las que lucharon en la Comuna de París, las guerras o las guerreras de la Revolución Mexicana, las que en un prostíbulo de la Patagonia argentina se negaron a atender a los soldados que habían reprimido a los obreros. En fin, todo un homenaje a las mujeres que festejan la vida.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en este programa especial del 8 de marzo, por supuesto, en La Voz de las Mujeres, hablamos de feminismo. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Y lo hacemos porque las luchas protagonizadas por mujeres y en favor de la igualdad han sido en estos años, y lo son en estos momentos, las manifestaciones masivas, multitudinarias y capaces de tener un recorrido transversal que juntan mujeres de todas las razas, religiones, creencias, condición social y mujeres de todas las edades. Y se dan en todas las partes del planeta. Año 2013. Una mujer activista afroamericana con la frase «Black Lives Matter», las vidas negras importan, logró sacar a la calle en muchas ciudades de Estados Unidos a una gran cantidad de masa de personas contra el racismo y la impunidad policial. Este movimiento sigue estando hoy también, de plena actualidad. Año 2014. Protagonizamos las masivas movilizaciones contra la reforma de la ley del aborto que impulsaba el ministro Gallardón y que acabó con la paralización de la reforma y, por supuesto, la dimisión del ministro. Año 2015. Se empieza a difundir en los medios de comunicación el cómputo global de mujeres asesinadas por la violencia machista desde que se tiene registro. Este cómputo sigue activo, reclamando que se incluya no solo la violencia en el ámbito familiar, sino toda la violencia contra las mujeres y todas las muertes que se producen por ser mujer, aunque el autor no sea de la familia. Esta forma de registrar las víctimas en las estadísticas de nuestro país aún sigue estando pendiente de modificar por la ley. Año 2017, el año donde aprendimos el comportamiento de la manada. el año en el que miles de personas salimos a la calle por la decisión de la Audiencia de Navarra de aceptar un informe que detallaba la vida posterior de la víctima de la violación en grupo. Nos identificamos con la frase «Yo sí te creo», para mostrar el apoyo a la víctima, para decir que había sido una violación y no un abuso, como lo calificó la primera sentencia. Las manifestaciones se repitieron en 2018, después de la decisión de poner en libertad a los miembros de la manada. Año 2018, por primera vez en nuestro país, se sumó a la lista de países convocantes del paro internacional de las mujeres el día 8 de marzo. En España, la huelga convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT tenía una duración de 2 horas por turno y pedía el fin de la precariedad laboral de las mujeres y acabar con la brecha salarial. La huelga también estaba prevista para los cuidados y las tareas domésticas. Si nosotras paramos, se para el mundo. La huelga contó con el respaldo de muchas mujeres en los centros de trabajo y en las tareas, pero lo que desbordó totalmente las previsiones fueron las masivas y multitudinarias protestas en la calle. Asimismo, destacamos la labor y el seguimiento de las mujeres de los medios de comunicación y de las mujeres en puestos de responsabilidad. Mujeres del ámbito público, artistas, famosas, dieron un fuerte impulso hasta el punto de que una encuesta reflejaba que el 82% de la población española apoyaba estas reivindicaciones. En 2018 también se extiende el movimiento Me Too, Yo También, a la denuncia global del acoso sexual hacia las mujeres. El movimiento empezó en 2015 con un documental donde se expone la impunidad que tienen los deportistas que cometen agresiones sexuales en las universidades americanas. Pero el verdadero tsunami se produce cuando numerosas actrices de Hollywood acusan a un productor de acoso sexual. Más de 80 mujeres se suman después con sus testimonios y en el mismo año se denuncia al médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, acusado de abusar de más de 250 mujeres y es declarado culpable por la justicia. Durante el pasado año 2020 hemos visto las movilizaciones en Argentina en favor de la ley del aborto y por fin la victoria plasmada en una ley. Estos movimientos también están presentes en otros países de Latinoamérica. También son las mujeres las únicas movilizaciones que se están produciendo en Polonia en contra de la última resolución política y judicial de prohibir y penalizar el aborto, incluso en los casos de malformaciones graves. Las mujeres se están enfrentando al ultraconservador gobierno de Polonia. En fin, el feminismo, la lucha de las mujeres, tiene un gran peso social en estos años y cuenta con un fuerte respaldo social, tanto que han conseguido el recrudecimiento y la reafirmación antifeminista por parte de la ultraderecha de nuestro país, con acuerdos en algunas comunidades autónomas contra las organizaciones de mujeres y negando la violencia de género. Por eso vamos a seguir diciendo ¡viva el 8 de marzo! Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, pues seguimos con el tema feminista y ahora con una cantante fuerte y reivindicativa, como es Gata Katana, que fue una rapera cordobesa que nos dejó en 2017. Esta cantante practicaba un hip hop cargado de mensajes feministas, como el caso de Lisístrata, que es el personaje de la comedia griega homónima de Aristófanes, y que habla de una huelga sexual de mujeres. Pues es el tema que escuchamos, Lisístrata.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas
cosas no han cambiado demasiado a día de hoy, ya haciéndome kit en alojar cami, modus operandi, rayado, campado, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley de Ixtrimina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lysis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Patri, Parque, Hatshepsut. Yo os invoco y tateo, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y tateo, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y tateo. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien y se los corte impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi chile de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como el Isis tratar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas, o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Buscando por ahí entre las canciones populares y demás, pues he encontrado un típico romance, que es otro de los muchos, sobre la doncella guerrera, que era manifiesta un poco de la época, que si alguna mujer quería salir un poco de aquello, pues tenía que disfrazarse de varón, ir a la guerra, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque una madre explica a su hijo cómo demostrar si de quien está enamorado es hombre o mujer. Y dice así más o menos: de amores me muero, madre, de amores me muero yo, que el caballero don Marcos es hembra que no varón. Convídale tú, hijo mío, a los caballos correr, que si ella fuere hembra, no ha de poder poner. Y los demás caballeros aún no han ensillado y el caballero don Marcos 7 vueltas había dado. Vaya por Dios. De amores me muero, madre, de amores me muero yo, que el caballero don Marcos es hembra, que no varón. Convídale tú, hijo mío, a la guerra a pelear, que si ella fuere hembra, de penita morirá. Que no, madre, que de amores me muero, madre, que de amores me muero yo. Pues la cosa insistía, ¿no? Que el caballero don Marcos es hembra, que no varón. Ya la madre definitivamente dice aquello de: convídale tú, hijo mío, a los baños a bañar, que si ella fuere hembra, no se querrá desnudar. ¿Qué les parece? Cómo eran las guerras,
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues un año más se conmemora el 8 de marzo. En recuerdo de lo sucedido, entre otros hechos, pues lo sucedido en 1875, cuando cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios. En esta jornada terminó con 120 mujeres muertas por la brutalidad policial y provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Bueno, pues 35 años después, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se celebró en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, a propuesta de Clara Zetkin, entre otras, se decide celebrar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Por eso nuestra historia de hoy se la dedicamos en recuerdo de esta alemana luchadora por los derechos de la mujer, Clara Zetkin.
Bueno, pero vamos a ver quién fue esta Clara Zetkin.
Pues a eso vamos, que primero se llamaba Clara Eisner, que es su apellido de soltera, que no sé por qué luego, bueno, antes sí, se cambiaba el nombre y ahora había que reivindicar otra vez el nombre propio, pero bueno, las historiadoras son así. Esta mujer nació el 5 de julio de 1857 en Alemania. Estudió magisterio en Leipzig y desde muy joven mantuvo contacto con las juventudes del Partido Socialdemócrata Alemán. Pero cuando Bismarck, que entonces estaba en el imperio de Bismarck,
la unificación alemana.
Claro, ¿sí? prohibió el Partido Socialdemócrata, esto pasó en 1881, entonces Clara Zetkin decidió exiliarse por imposición propia, o sea, me voy. Y pasó la mayor parte de la década en Suiza y París. Y allí escribió y distribuyó literatura clandestina. También conoció a numerosos líderes socialistas internacionales, entre otros a su pareja, Otfried Zetkin, de ahí viene su apellido ya, como Clara Zetkin. Clara regresó a Alemania en 1890 en un momento decisivo, porque las leyes que prohibían la socialdemocracia son derogadas, y ahí comienza una nueva etapa. Su prioridad es dirigirse a las mujeres que se acercan al socialismo. Concretamente, en 1895 se convierte en la primera mujer miembro de un órgano de dirección del Partido Socialdemócrata Alemán, elegido para su comisión de control. Bueno, ayer nada.
Pero también tendría su discrepancia, lógicamente, con los socialdemócratas, ¿no?
Por supuesto. Sobre todo cuando estos, los socialdemócratas, apoyaban la Primera Guerra Mundial. Esta se oponía claramente. De hecho, organizó la primera Conferencia Internacional de Mujeres contra la Primera Guerra Mundial, que esto fue en 1915. Pero bueno, volviendo un poco a su vida, en 1907 colaboró con la Fundación del Congreso Internacional Socialista de Mujeres y en 1910, como hemos dicho antes, pues fue donde propuso que el 8 de marzo fuese declarado Día Internacional de la Mujer, resolución que quedó aprobada desde entonces. También fue elegida para la presidencia de la Tercera Internacional en 1921, pero a partir de entonces pasó cada vez más tiempo en Moscú, especialmente a raíz del auge del nacionalsocialismo.
Los nazis. O sea que también fue contemporánea de la Rosa de Luxemburgo. ¿Pero qué influencia tuvo Rosa en su vida?
Bueno, pues estas pertenecieron ambas a la Liga Espartaquista, que este ala era el ala izquierdista del Partido Socialdemócrata Alemán. Y ambas fundaron lo que más tarde sería el Partido Comunista Alemán. Eran amigas, por supuesto, que además compartían compromisos y eventos sociales, dando que alguna otra preocupación a sus anfitriones, porque cuentan algunas crónicas que salían por ahí y llegaban tarde a las cenas porque iban solas. Entonces los hombres anfitriones se preocupaban, pero ¿qué haces por ahí solas, tal y tal? ¿No?
La época.
Clara y Rosa se rían de esta historia, ¿no? Pero bueno, Clara jugó un papel fundamental en la historia del socialismo y del movimiento de mujeres. Y un grupo de 58 delegadas, entre las que se encontraba Clara Zetkin, fundaron la organización que hoy se conoce con el nombre de Internacional Socialista de Mujeres. En esta conferencia se nombró a Clara Secretaria Internacional de la Mujer. Tras la muerte de Lenin, de la que también era muy amigo personal, en 1924 empezó a perder gran parte de su anterior influencia.
Claro. Pero eso te decía yo antes lo de mala época, porque pilló todo el ascenso de Hitler y a Rosa la mataron, a Rosa Luxemburgo. Pero Clara, ¿qué pasó con ella?
Bueno, pues a Rosa, porque la pillaron, estas cosas que había de manifestaciones, ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero Clara, pues no la pillaron, pero la verdad es que la muerte de Rosa la afectó y mucho. De hecho, escribió un manifiesto titulado En defensa de Rosa Luxemburgo, entre otros muchos manifiestos que escribió. Luego después, el 30 de agosto de 1962, el Reichstag alemán, que es el Parlamento alemán,
Reichstag,
había, pues yo de alemán, ¿sabes?
Yo tampoco.
Abría sus sesiones con los nazis como primera fuerza política. Bueno, pues la apertura le correspondía al diputado de mayor edad, con la y recaía, como aquí pasó con la Dolores Ibárruiz, ¿no? Pues resulta que Clara era de mayor edad y tuvo que hacer el discurso de apertura. Ya con la voz raspada por el paso del tiempo y la enfermedad, y haciendo uso de todas sus fuerzas, Clara Zetkin pronunció el último discurso de su vida. Además, en la cara de los nazis, que por supuesto varias veces le abuchearon. Imaginaros los de Vox aquí, el ruido que arman, os imagináis con mayoría absoluta el ruido que tenían que hacer, ¿no?
Mucho más.
Pero vamos, ella no se amedrentó e hizo una llamada a favor de un frente único de la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes, para luchar contra el fascismo. Y así culminaba su impresionante biografía política que había comenzado 50 años antes. Y luego después ya, cuando Adolf Hitler y los nazis tomaron el poder, el Partido Comunista fue legalizado y el Parlamento alemán, el que se pronuncia ese,
el
Reichstag, fue incendiado. Y en esto pasó en 1933. Entonces Clara se exilió de nuevo, esta vez en la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú. Bueno, para terminar, aunque Clara, ella no se identificaba con el término feminista, pero la historia del feminismo socialista la cuenta entre sus más importantes precursoras.
Bueno, seguimos con la música en este programa especial del Día de la Mujer y seguimos a ritmo de cumbia, con el grupo argentino Sudor Marica, fundado en 2015. En sus comienzos estaba integrado por 5 artistas, hoy el número de integrantes asciende a 9. Y de su álbum Las yeguas del apocalipsis de 2017 escuchamos Vivas y furiosas.
Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Todas las vivas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural de este programa del 8 de marzo, yo voy a hablar de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Nació en la población vasca de Gallarna el 9 de diciembre de 1895, por supuesto en el seno de una familia minera. Dolores asumió la doctrina marxista como una herramienta para luchar en favor de la liberación de la clase obrera. Su primer escrito político, publicado en el Minero Vizcaíno durante la Semana Santa de 1919, fue firmado con el seudónimo de La Pasionaria, por el cual sería conocida en el mundo entero. En 1930 fue nombrada miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, distinción insólita para una mujer de aquella época. En 1933 funda y preside la Unión de Mujeres Antifascistas. Vivió la guerra, cuando terminó la guerra se tuvo que exiliar en la Unión Soviética y fue secretaria general del Partido Comunista desde 1942 hasta 1960. Escribió y dirigió El Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista, y fue una voz imprescindible en la radio pirenaica durante la época franquista. En 1977, después de la muerte de Franco, volvió a España y fue elegida diputada. Murió en noviembre de 1989. Siempre he sentido una gran admiración por esta mujer que no tuvo una vida fácil, pero que tenía un gran compromiso en la lucha por la liberación de la clase trabajadora. Mujer fuerte y con una oratoria y un discurso capaz de llenar los corazones de las gentes sencillas, capaz de llegar al pueblo, como su famosa frase, no pasarán. Me llamó siempre también la atención su imagen de mujer sencilla, del pueblo, vestida de negro, con el pelo recogido en un moño que podría ser la abuela de cada persona. Ha sido un referente en mi vida y en mi compromiso militante.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
El tío Ramón, mi padrastro, fue un hombre activo y brillante hasta que dejó su puesto de director de la Academia Diplomática en Chile. Entonces empezó a declinar. Era muy sociable y tenía docenas de amigos, pero se le fueron poniendo seniles o muriendo. También se le murieron todos los hermanos y una hija. En su última época alcanzó la venerable edad de 102 años. Estuvo acompañado por Panchita, quien para entonces estaba bastante cansada del mal humor de su cónyuge y hubiera preferido ser viuda. Lo cuidaba un equipo de mujeres que lo mantenían como a una orquídea de invernadero. Mi error más grande fue jubilarme, tenía 80 años, pero eso no es más que un número. Podía haber seguido trabajando 10 años más, me confesó una vez. No quise recordarle que a los 80 necesitaba ayuda para amarrarse los zapatos, pero estoy de acuerdo en que su lento declinar coincidió con su jubilación. Esto ha reforzado mi decisión de seguir activa para siempre, de consumir hasta la última célula del cerebro y chispa del alma de modo que no quede nada cuando me muera. No me voy a retirar, me voy a renovar. Y no pienso optar por la prudencia. Según Julia Child, la célebre chef, su secreto de longevidad era carne roja y ginebra. Mis excesos son de otra índole, y como Julia no renunciaré a ellos. Mi madre decía que lo único que uno se arrepiente en la vejez es de los pecados que no cometió y las cosas que no compró. A menos que me derrote la demencia, que no se ha dado en mi familia longeva, no pienso convertirme en una anciana pasiva, sin más compañía que un perro o dos. Esa es una visión aterradora. Pero como dice Jean-Paul Sartre, no hay que vivir con miedo. Me estoy preparando para el futuro. Con la edad, los defectos y las virtudes se agravan. No es cierto que con los años viene naturalmente la sabiduría. Al contrario, casi siempre los viejos se ponen un poco locos. Si aspiramos a sabios, hay que empezar a entrenarse desde joven. Mientras pueda, pienso arrastrarme escalera arriba al ático donde escribo para pasar mis días entretenida contando historias. Si lo logro, la vejez no me incumbe.
Y ahora una canción porque sí.
Y terminamos con una canción que fue compuesta y grabada en primer lugar por un hombre, Otis Redding, pero 2 años después, Aretha Franklin se apoderó de ella y la convirtió en himno de la campaña por los derechos civiles y el movimiento feminista. Respeto.
What?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al hombre al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño y aquí estoy durmiendo al borde de despertar. Bueno, pues terminamos por ahí, por hoy, perdón, con la frase: la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en el que se presenta. Hasta el próximo programa.
¡Adiós! ¡Adiós!